La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Capitalinos. Arrancamos nuestro programa el día de hoy con un pequeño homenaje al señor Gustavo Cerati y a Soda Stereo, una leyenda de la música latinoamericana. Y pues precisamente vamos a arrancar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar del waterpolo o polo acuático. Vamos a hablar, como siempre, de su historia a nivel nacional e internacional, principales representantes, cómo se practica este deporte, dónde lo pueden practicar ustedes aquí en Bogotá. Y obviamente vamos a tener toda la información del fútbol profesional capitalino, la actualidad de los equipos de Bogotá, fechas, puntuación, todo lo que tiene que ver con el fútbol en la capital. Obviamente arranco saludando a mi compañera, la única que está aquí hoy porque todos los otros llegaron tarde. Juliana, ¿cómo vas?
Hola Diego, buenas noches para ti, buenas noches para nuestros oyentes. Muy contenta nuevamente de estar en esta mesa de trabajo en nuestra emisión número 56. Un tema nuevo, muy entretenido, esperamos que les guste.
Bueno, los juiciosos de la mesa, como siempre, arrancando el programa. Esperemos que se unan nuestros compañeros a esta emisión.
Así es.
Juli, por favor, ayúdanos con las redes sociales.
Bueno, les recuerdo que nos pueden seguir en VD Radio, ahí está esta y todas nuestras emisiones, al igual que si quieren ver estos hermosos rostros, nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, en Capitalinos con K, porque con C ya estaba.
La actualidad, la opinión y el debate tienen su espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, y como les comentaba anteriormente, vamos a hablar el día de hoy del waterpolo. Es un deporte relativamente nuevo en Colombia, pero que ya ha dado grandes frutos a nivel internacional y sobre todo a nivel suramericano. Juliana, arranquemos con la historia de este deporte. ¿Cómo arrancó el waterpolo?
Bueno, una preguntita ahí. ¿Qué tal eres tú para nadar?
Más o menos, más o menos.
¿Ya se lo
olvidó? Como buen rolo, soy bastante malo.
Bastante amateur, de eso que sí, uno sí. Se tira a la piscina y se quema con el agua y toda la barriga.
No, tampoco tan pato, pero ahí me defiendo.
Ah, bueno, muy bien. Ahora imagínate tú nadar y a la vez practicar un deporte, ¿no? Esto de verdad que requiere de mucha disciplina. Entonces, para contextualizarlos en la historia, quiero contarles que el waterpolo o polo acuático nace a finales de 1800. Es un deporte bastante antiguo. En esta época se llamaba polo y se practicaba en barriles de cerveza que lanzaban en un río donde los jugadores montaban en ellos y golpeaban una pelota hecha de cuero con un mazo para anotar un punto.
Está como loco el deporte, ¿no?
Sí, era como bastante cultural, ¿no?
Yo me imagino que el que se inventó ese deporte estaba borracho un día, se le cayó el barril y se botó al río a recuperarlo y dijo, ay, hagamos de esto un deporte.
Así es. Resulta que este juego era muy similar al polo de caballos y con el tiempo los jugadores empezaron a sumergirse en ella, eliminando los barriles y posteriormente jugaban directamente ya con la pelota, utilizando únicamente sus manos y pies.
Ya ese se empezó a volver un poquito más parecido como al fútbol, ¿no? Sí. Prácticamente es como un fútbol.
acuático.
Practicado en el agua.
Así es. Bueno, ya remontándonos al año de 1877, el escocés William Wilson escribió las primeras reglas básicas del juego, al que llamó waterpolo. Él fue el que le colocó este nombre. Con el tiempo, el juego se fue desarrollando poco a poco en Europa y ya para el año 1900 se jugó por primera vez en las Olimpiadas de París, donde Reino Unido ganó la primera medalla de oro.
Bueno, Juli, te interrumpo un segundito para darle la bienvenida a nuestro compañero Alejandro. ¿Cómo vamos?
Sí, claro que sí. Hola, Diego. Hola, Juli. Qué pena por el retardo, pero...
¿Mucho trancón o
sí,
qué pasa?
Sí, el tráfico está tenaz.
Bueno, lo importante es que estás acá.
Sí, sí, lo importante es que llegamos y aquí con nuestros capitalinos.
Eso, como decía Vicente Fernández, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar.
O como llegar, decía sí, claro. Héctor Lavoe, yo no soy el que llega tarde, ustedes son los
ustedes
que llegan temprano.
Muy temprano,
eso,
correcto.
Sí, sí,
es.
Así es. Bueno, continuemos. Les cuento que en la actualidad el waterpolo es regulado por medio de la Federación Internacional de Natación Amateur, que fue fundada en 1908 a través del Comité Internacional de Polo de Agua, que emite las reglas de este deporte. Como yo mencioné anteriormente al señor William Wilson, les cuento que precisamente él, quien fue el que creó el deporte en 1877, también se encargó de crear las reglas y en su momento le colocó al deporte de nombre fútbol acuático.
Ah, ok, voy a ver lo que estábamos hablando hace un momento, que es un deporte, entre comillas, parecido un poco al fútbol, pero obviamente practicado en piscina.
Así es. Pues de todas maneras cabe resaltar que las personas que se dedican a este deporte tienen mucha habilidad, porque es hacer, practicar dos deportes a la vez, que es nadar y a la vez cumplir con las reglas del waterpolo.
No, les cuento que yo una vez solamente jugué waterpolo en la excursión del colegio. Fuimos a Santa Marta y venía una excursión de peruanos, no sé por qué venían acá, y ellos nos dijeron que si queríamos jugar waterpolo, y nosotros dijimos, ah, estos son unos cholitos, los atendemos, claro, juguemos. Cuando empieza esta gente a jugar eso, y nosotros íbamos 10 minutos y ya estábamos que botábamos la lengua, y eso que pues tenía 17 años en ese momento, imagínate.
Era
un balón de cuero todavía.
Uy, imagínate
pero,
tú.
Pero tan creíble, ¿no? Porque yo sí lo jugué, pero en el río, así, pero sin saber que eso era waterpolo. Sí, la verdad.
Y también con barriles de cerveza.
Alejo se subiera en el barril de cerveza, claro.
Con los balones viejos. Así.
Decía, pues primero hay que desocuparlo, ¿no? Claramente.
Sí, primero lo desocupaba. Era la excusa, más que todo, para desocupar el barril de cerveza.
Bueno, y hablando un poco sobre las reglas, voy a contextualizarlos para quienes no conocen cómo se practica este deporte. Voy a contarles las reglas básicas. Entonces, resulta que ningún jugador, a excepción del portero, puede tocar la pelota con dos manos en ninguna parte del campo. En el caso que esto suceda, se pitará una falta al instante.
Ok.
Un participante puede marcar gol con cualquier parte del cuerpo, exceptuando con el puño cerrado. En este caso, si el jugador llega a hacer esto, será expulsado del juego. Solo se le permite usar el puño cerrado al portero siempre y cuando sea para defender la portería.
Ok.
Claras las reglas.
Sí.
Si resulta que se le hunde la pelota a un jugador, será falta en contra del equipo de dicho jugador. Se prohíbe salpicar agua a los ojos de un jugador y pues esto también es causa de expulsión.
Sí. No salpique. No,
curiosas.
No, señor.
No, pero tiene razón, porque si usted está atento,
sí, claro,
y agua en los ojos, ya es.
Sí, tiene, claro. ¿Tiene lógica.
El cloro,
sí,
pues sí. Lo que hace es debilitar, obviamente, o sea, a su oponente.
Igual tengo entendido que los partidos duran 20 minutos.
Duran 20 minutos.
Se dividen en cuatro cuartos de tiempo igual. Obviamente, el equipo que gana es el equipo que anota un mayor número de goles.
Así es. En cuanto a las posiciones de juego, hay 6 jugadores de campo y un portero en cada equipo. Salvo el portero, las posiciones de los demás jugadores pueden variar a lo largo del partido según cómo la situación lo demande.
Ok, sí, no, es un deporte, como lo decía Juliana, muy exigente, pero que es muy chévere de practicar.
Así es.
Es muy entretenido.
Sí, claro. ¿Quién no se va a entretener jugando waterpolo?
Claro.
Y además que es un deporte muy exigente, ¿no? Un físico,
pues,
hay que manejar
dos deportes.
Un físico bastante importante. Bueno, ya que tenemos el contexto ya de qué es el waterpolo, Alejo, hablemos un poquito del waterpolo acá en Colombia.
Bueno,
¿cómo nos ha ido en el waterpolo?
Pues como ustedes lo acaban de decir, sí, el waterpolo pues acá en Colombia se ha manejado y hay una selección de waterpolo para los que no conocían. Ahí hubo para este año, de mayo de 2018, se dieron a conocer los deportistas tolimenses que harían parte de esta selección. Entonces, sí, pues tres representantes de esta tierra pues se unirán al combinado nacional, ¿no? Que ellos compitieron fue en el territorio bolivariano.
Sí, compitieron en los Juegos Bolivarianos y ganaron.
Sí, claro. Entonces, para competir en la Copa de Guana, se llama que busca un cupo para el certamen orbital y a su vez tener competencia activa acerca de estos Juegos Ordesur, ¿no?
Precisamente ellos en esa competencia lograron el paso a unos Juegos Mundiales que se van a desarrollar en Berlín. Y sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué otro datico tenemos, Alejo?
Bueno, pues sí, que
waterpolo en Colombia.
Pues acerca de esos personajes pues que se unieron y dieron pues como la participación plena de ese deporte y lo han representado muy bien a nivel nacional.
Bueno, precisamente hablando de la representación de nuestros deportistas en el waterpolo, vamos a escuchar unos apartes de la entrevista que le dio Cristian Agudelo, portero de la Selección Colombia, a Deportes W, en donde habla un poco de la situación en la que está este deporte y es un reflejo de lo que es el deporte nacional y lo que tienen que vivir nuestros deportistas en el momento de salir a representar a Colombia ante el mundo.
Gracias por atendernos en Deportes W. ¿Y qué es lo que pasa con la federación y con el polo acuático en nuestro país?
Buenas tardes a los oyentes. Ante todo, pues quisiera aclarar que esta es una iniciativa del equipo como tal. Existe una carta que cada uno de nosotros firmamos, una carta que fue construida desde las ideas y las iniciativas y el sentir de todos. Simplemente estoy en vocería del equipo, que me honra que me hayan nombrado como vocero, igual que al capitán Andrés Hernández, que también está en otras entrevistas a medios de comunicación. Lo que está sucediendo es que venimos sufriendo una serie de inconsistencias administrativas que afectan nuestro deporte, que es en las que nos expresamos pues en la carta, y que hemos llegado a un punto en el que ya es intolerable y nos parece también injustificable todas estas inconsistencias, tanto así que se nos ha negado un aval para ir a un mundial que nos hacía mucha ilusión, una Copa del Mundo, perdón, que se celebra ahora en Berlín en septiembre, y se nos fue negado sin avisarnos, sin nada, teniendo en cuenta que era la primera vez en la historia que Colombia pasaba a esta Copa del Mundo. Eso sumado a un montón de inconsistencias en los torneos que hemos tenido desde el año pasado: Santa Marta, Juegos Bolivarianos, ahorita Barranquilla, Juegos Centroamericanos, Cochabamba en los Juegos Suramericanos. Nos han abandonado administrativamente.
Bueno, escuchábamos un poco de la queja de este deportista y la frase, yo creo que enmarca eso, es: nos han abandonado. Ese demuestra un poquito el abandono del deporte en Colombia, a pesar de que ha habido avances, pero nos damos cuenta que todavía falta avanzar mucho más. Y ahora tenemos la respuesta del presidente de la Liga de Natación de Colombia.
Las cosas, el de la Federación Colombiana de Natación. Por eso saludamos a su presidente, a Jorge Soto. Presidente Soto, buenas tardes. Bienvenido a Deportes W. Y por supuesto, ¿qué respuesta tienen ustedes a esta carta que han enviado los jugadores? Como bien lo dice Cristian, pues él es el vocero, pero que ha sido firmada por los representantes y por los hombres que se alzaron con el oro en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe para nuestro país.
Bueno, feliz tarde. De verdad, un saludo muy especial a todos. Aprovechar a Cristian y felicitarlo, como hice en su momento cuando ganaron el Centroamericano. Para nosotros desde la Federación y para todos los colombianos, pues lo logrado por ellos, este Centroamericano es histórico. Yo, gracias a Dios, el deporte que practiqué toda mi carrera fue el polo acuático. El entrenador esforzado es una persona que lleva menos de 2 años en Colombia y que no conoce la historia de este deporte. Creo que ha sido ligero en sus expresiones en el momento que las tuvo, pero es normal porque él no tiene la historia ni sabe cómo ha sido el waterpolo en Colombia. Con respecto a las quejas que están teniendo los deportistas. Hablemos primero de los fogueos. Los deportistas dicen que no había fogueo para el suramericano de Cochabamba y eso fue lo que se hizo en la Copa Juana. Eso fue el fogueo que se logró conseguir con el Comité Olímpico, donde el Comité Olímpico puso una plata y la federación tuvo que poner otro dinero. La selección Colombia de mayores tenía más de 2 años de no salir internacionalmente a un fogueo internacional. No a eventos deportivos, sino a un fogueo internacional. Dicen de abandono administrativo. Nosotros pues estamos terminando de hacer un comunicado que obviamente le vamos a llegar a ustedes donde les vamos a explicar todos los pasos que ha hecho la federación para poder tener a los deportistas en las condiciones que los tenemos, porque muchas veces ellos no conocen el trasegar administrativo ni conocen cómo son las estancias. En la carta que nos mandan tienen diferentes posiciones donde involucran muchas entidades que ni siquiera tienen que ver con los temas que están hablando. En esa carta les vamos a explicar un poco cómo es el deporte asociado y cómo se maneja el deporte. Hablemos del tema del Mundial de Berlín. El tema del Mundial de Berlín es un tema que se ganó un cupo para ir a ese torneo en la Copa Juana. Es un torneo que lamentablemente nosotros no tenemos presupuestado en nuestra parrilla de eventos de este año 2018. Por eso nos acercamos al Comité Olímpico, nos acercamos a Coldeportes, nos acercamos a las ligas para ver si juntos podemos hacer el esfuerzo de mandar a los deportistas a este evento. Lamentablemente no hubo la forma de hacerlo y por eso renunciamos. Entonces, pero quiero aclarar algo, es que la Federación Colombiana de Natación, su conducta regular no es informar a los deportistas directamente. Nuestro conducto regular son las ligas, y tanto la Liga del Valle como la Liga de Antioquia, que están involucradas en este inconveniente, sabían del tema.
Bueno, esta denuncia tiene un trasfondo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver este fin de semana en un programa de Caracol Televisión, donde no solamente los representantes del waterpolo, sino otros representantes de diferentes disciplinas colombianos denunciaron lo mismo, abandono por parte del comité en cuanto a recursos para viajar a competir en torneos. Desafortunadamente ellos han tenido que sacar de su presupuesto propio para invertir en los viajes y poderse dar a conocer. Qué triste esto, porque realmente yo creo que el deporte en Colombia es algo fundamental, ¿no?
Correcto, precisamente vamos a ver la respuesta de Cristian, porque el abandono no es solamente desde el punto de vista económico, sino también logístico y administrativo.
A pesar de que el profe esforzado toca el tema del dinero, nosotros mediante el comunicado dejamos muy claro que el tema va mucho más allá del dinero, porque a ver, si retomamos lo del Mundial de Berlín, nosotros fuimos claros desde que obtuvimos el cupo que nosotros mismos pagaríamos por los tiquetes si fuese necesario, solo queríamos contar con el aval de la federación para que eso se lograra, no más, cierto. La FINA incluso prometió algunos pagos en lo que sería los peajes y la alimentación, pagos que igual nosotros también estaríamos dispuestos a asumir, y lo dijimos desde un principio y lo expresamos desde un principio. Tiene que ver más con un tema de logística, y como les decía, el trasfondo es más de respeto frente a los jugadores. ¿Cómo es posible que en torneos como en el de Santa Marta, en Juegos Bolivarianos, lleguemos, no hayan canchas ni balones para entrenar? Por ejemplo, que viajemos sin uniformes completos, que viajemos a veces sin indumentaria o sin maletines completos, como nos pasó ahorita.
Bueno, entonces nos damos cuenta que el abandono no es solamente desde el punto de vista económico, sino también administrativo. Hay como una especie de falta de interés. Y lo más triste es que nuestros dirigentes lo que hacen es pasarse la bola de un lado a otro, como nos damos cuenta en la respuesta del presidente de la liga.
Bolanza de temas. Que los muchachos lleguen a Santa Marta, a una piscina, y no encuentren balones y canchas en los Juegos Bolivarianos, no es una responsabilidad de la federación, es una responsabilidad del comité organizador de los Juegos de los Bolivarianos en Santa Marta. O sea, nosotros estamos para ayudar en todo el tema, pero ellos tienen que saber hasta dónde van las responsabilidades de cada una de las entidades. Hablemos del tema del dinero. Yo quisiera que Cristian me hiciera llegar a la federación dónde está supuestamente ese deseo de pagar los tiquetes, porque yo, como presidente de la federación, me acabo de enterar del comunicado que hicieron. Entonces, si es tan amable de mandarme el escrito o el comunicado donde llegaron y ellos se están comprometiendo a pagar los tiquetes, yo lo quisiera ver. Segundo. Tercero, hablemos del tema de los uniformes del Comité Olímpico ahorita en Barranquilla. Eso es un tema que yo tendré que hablar con el comité,
y llegar a fondo. Es otro tema que no responde a nosotros. Es en un evento que era encargado por el Comité Olímpico Colombiano, el cual es responsable de los uniformes, y nosotros como federación damos las dotaciones de pantalonetas de baño y gorros que hasta donde sé no fallaron.
Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta cómo es un poco ese tira y afloje entre los deportistas y los dirigentes, en donde obviamente los más damnificados son los deportistas. Por último, quiero cerrar con el caso de Alejandro Hidárraga, que es una leyenda del pueblo colombiano que ha jugado en la Liga Española durante 10 años. Él solicitó una especie de pago por la participación en la Selección Colombia y la representación que él haría, no sé por qué concepto, porque pues en algunas partes también ellos nos dicen que no viven de eso, porque no pueden hacerlo, viven cada uno de sus diferentes profesiones. Es un jugador muy importante, un representante, digamos que ha dejado mucho muy en alto el nombre de Colombia en el exterior, y esta es la respuesta del presidente en el momento de que se le pida un pago para uno de nuestros deportistas.
Personalmente hablé con Alejandro Hidárraga y le dije que la Federación Colombiana de Natación no estaba dispuesta a pagarle a ningún deportista de Colombia para que fuera a representar a su país. Mire, cuando yo representé a Colombia...
Entonces ahí nos damos cuenta, como y lo dice indignado, como si pagarle a un deportista por representar a Colombia fuera algo malo.
Pues es una respuesta administrativa, ¿no?
Entonces, muy administrativa. Totalmente de acuerdo, y que pongas mano firme en esas...
Y sí, arbitraria, muy arbitraria.
Realmente hoy hay que meterle la ficha, no solamente en temas de plata, sino nos damos cuenta que hay muchas otras cosas que se pueden hacer para apoyar el deporte a pesar de la falta de recursos. Entonces creo que esa entrevista nos deja muy claro ese tema. Y bueno, hablemos de temas un poquito más amables. Vamos a hablar del fútbol profesional
capitalino. ¿Te perdiste alguna de nuestras temporadas? Escucha los podcasts de Radiopedia en www.uniminutoradio.com.co/uvd y conéctate con nosotros. Rueda el balón en Bogotá. Esto es...
Fútbol Profesional
Capitalino. Capitalino.
El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, Millonarios. Al fútbol con el alma y con el corazón, a Millos, yo le canto, Millonarios, Millonarios.
Bueno, yo quería comenzar con noticias más amables, pero bueno... bueno, Millonarios es como alegría, tristeza. Alegría, clasificados a la Copa Águila, en tanto ida como vuelta, totalmente solucionado contra el Boyacá Chicó. Los dos partidos fueron muy efectivos, fueron muy buenos, y especialmente de visitante, Millonarios demostró que este semestre tiene como más posibilidades de visitante que local, o eso pensaba yo hasta el día de ayer.
Pero pues, si juega mejor Millonarios de visitante.
De visitante que de local. El pecado de este semestre de Millonarios es de local. Y pues bueno, el día de ayer ya no sé qué pensar en cuanto a la liga. Bueno, rápidamente hablando de los dos partidos, porque esta liga va corriendo este semestre, ¿no? Entonces, bueno, el domingo contra Río Negro Águilas, Millonarios tuvo casi totalmente controlado el partido hasta un punto donde se relajó. Russo viene cometiendo errores en los últimos partidos, y es en los cambios. Se relaja cuando ya Cadavid hizo el gol de remate. Se relajó, hizo un cambio, entra Henry Rojas, que es un jugador que en este momento pues no tiene continuidad deportiva y no demuestra un nivel para mantener un resultado, y más en un partido que se complicó en un momento del segundo tiempo, porque Río Negro empezó a atacar. Y pues, por hablar así por encima, para todos es claro, o bueno, para los que vieron el partido, que el arbitraje no fue muy objetivo. Así Diego me haga caras, yo sé que él dice que esa siempre es la excusa de los hinchas de Millonarios.
Siempre la misma excusa, el árbitro, el árbitro.
Así
el
árbitro, es.
Pero Juli, lo importante es que Millonarios.
Pero ¿quién está hablando? Primero que todo, buenas ahí? Noches al buen hijo que siempre regresa a casa, ¿no?
Llega tarde, pero llega, bueno.
Hola, buenas noches, Diego y Juli.
Empezamos a hablar de Millonarios, ¿saben que se hablaba? Cuéntenos, ¿qué pasa?
No, pues si yo veo que pues Millonarios está más marcando de visitante, que es lo que le falta de local no tiene gol, se le complica, no puede arriba el paraguayo, no puede arriba Auche, cambio de visitante, no sé, se le abren los espacios,
juega más libre
y puede marcar, hace goles, juega mejor, lo vimos contra el América y lo vimos ayer contra Alianza.
Sí, bueno, para terminar de hablar del partido contra Río Negro, en el último minuto del tiempo de reposición, un gol que se le anuló a César Carrillo, que para mí fue una decisión errada. Supuestamente es por una falta que le hace Barreto al arquero, pero en realidad, si se observa, o uno que observa más cerca desde el estadio, se puede ver que el arquero lo que hizo fue rechazar el balón y se cayó con el jugador.
Lo que yo vi fue parecido, Julio.
En la repetición se ve claramente que el jugador
obstruye.
Abre y obstruye.
Obstruye al arquero, pero todos, es que el arquero también
sabemos,
sale a chocar.
Él sale y hay un choque.
No se puede tocar.
Pero ¿quién sale a chocar? No, el arquero sale a chocar.
Pero el arquero sale a rechazar. Sale a
hacer un rechazo. Y se nota la intención de obstaculizarlo.
Pero salió también a destiempos el arquero.
Sí, a mí me parece.
Puede que haya salido mal, pero que existió la falta, para mí existió.
No,
pero
a mí me parece que hubo un choque y hubiera podido ser gol totalmente. Bueno, para hablar rápidamente del partido del día de ayer contra Alianza Petrolera. En el primer tiempo, Millonarios manejó muy bien el partido. El gol de César Carrillo, su especialidad, media distancia.
Oye, Carrillo ha cogido un protagonista mismos Millonarios que
muy
no tenía el semestre pasado.
Muy buena contratación.
Viene de Jaguares, pero este semestre Russo le ha dado la oportunidad y tiene muy buena distancia. Tanto con pierna derecha, con pierna izquierda. Le pega
así
muy
bien. Tiene buena pegada y visión de
ayer
juego.
Ayer hay que hablar de otro jugador clave. Me para mí ha sido jugador. Felipe Román. Yo creo que, bueno, ya se venía hablando que le ha quitado la posición a Jair Palacios. Ha cometido un par de errores, pues es lógico. Pero sabemos que en este momento él se ganó la posición.
A Felipe Román le dimos acá la bendición y de ahí en adelante.
De aquí en adelante.
Andó solito.
Anduvo.
Y juega muy bien y le ha quitado el puesto a Palacios, como dices, Juli. Es un jugador que estuvo en el equipo campeón.
Así es. Y bueno, desafortunadamente en el segundo tiempo la defensa se desorganizó. Un error infantil de Matías de los Santos, que fue uno de los penales.
Y el error de Cadavid.
El error de Cadavid, que fue el otro penal. Y pues el encargado de las tres anotaciones de Alianza Petrolera César Ares, para mí fue
increíble,
la figura del partido.
Increíble que el técnico tenga ese jugador sentado.
Ajá, lo tenía sentado, entró y hizo la tripleta.
Y marcó sus
hizo
tres goles.
Hizo su tripleta. Bueno, pues Carrillo trató de arreglar el partido en el minuto 62 con un gol de cabeza, pero...
Si por allá llueve, por acá no escampa. Vamos a hablar de Santa Fe. Bueno, y como les decía, si por allá llueve, por acá no escampa. La realidad de Santa Fe en estos momentos también es bastante...
De a puntico, ¿no? Pero de a puntico se llega al cerro, ¿no?
Deficiente.
Pero pudieron ser tres, ¿cierto, Diego? Por el penal que erró Morelos allá en la ciudad de Paso.
Claro, hay dos situaciones en Santa Fe que son muy claras. Una es la incapacidad del técnico Sanguinetti. Es un técnico que no tiene variantes, que digamos la seguridad táctica que teníamos con los otros técnicos como Peluso o como el mismo
Costas
o Pérez se perdió, ya no hay esa seguridad atrás, tampoco hay un volumen de juego importante y eso se nota porque el equipo está amarrado, el equipo no tiene ideas y por otro lado está el nivel bajo de jugadores importantes como Wilson Morelo,
como Seijas, no
Diego Guastavino es un jugador que ha mostrado ciertas cosas, buen tiro libre, pero no es un jugador
regular,
que marque como para hacer un refuerzo y más un jugador extranjero, realmente no se ha visto lo suficiente en Santa Fe como para denominarlo un refuerzo realmente. El partido contra el Deportivo Pasto, que se jugó el fin de semana pasado. Pues fue un partido bastante sonso, la verdad, muy aburrido. Los partidos de Santa Fe ahora se caracterizan por eso. No fue un partido con grandes jugadas, con grandes opciones de gol. Santa Fe sí intentó un poco más, sobre todo en el segundo tiempo. Es claro que la entrada de Huichón y del jugador Hernán Burbano cambian la cara del equipo. Para mí tienen que ser titulares. Lastimosamente el técnico no lo ve así. Y ahorita, pues para el juego de esta semana contra Envigado nuevamente en el Campín, que se debe estar jugando en este momento, alineó nuevamente a Diego Guastavino, Wilson Morelo y Luis Manuel Seijas, con la entrada de Carmelo Valencia y Nicolás Gil, que bueno, digamos que sí me parece algo...
Carmelo Valencia algo no acertado. Lo había puesto mucho, o sea, no he visto la como la
pero
participación...
Pero tampoco ha dado mucho. Miremos que los refuerzos de Santa Fe, ninguno ha sido determinante.
Tal vez Seijas es el que he visto como con más ganas, pero no con fútbol.
Bueno, exacto, yo ganas, les quiero hacer un paréntesis. No, para tu alegría, Santa Fe va ganando 2-0 con goles de Moya y precisamente Guastavino.
Y Moya volvió a la alineación.
Volvió Moya también, Nicolás Gil... marcando la banda izquierda, que me parece que es una buena idea irle dando salida a este
canterano. Y esos tres puntos son muy importantes para Independiente Santa Fe.
Sí,
con esto ya
respiro.
Pasa Millonarios.
Nos dan un respiro.
Cualquiera de los que vienen a Millonarios no pasan por puntos.
Pero bueno, yo creo que ahorita tanto hinchas de Millonarios como los de Santa Fe están pensando en el partido de Copa Suramericana y que se va a jugar el 18 de... El 18 de este mes.
Hagan
y
sus
el
apuestas.
2 de octubre.
Sí, apuesten
los
ya.
Los dos equipos realmente para mí están en situaciones similares.
Tienen un nivel bajo.
Para mí, es más Millonarios en este momento por nómina. Para mí tiene mucho más nómina. Millonarios con la nómina que tiene debería estar jugando muchísimo mejor de lo que está jugando.
Claro,
en este
pero hay
momento.
Que tener en cuenta una cosa y es que Santa Fe es otro capítulo diferente en torneos internacionales y eso lo saben y eso yo lo reconozco. Pero bueno, ya aquí vamos a hablar de, por favor, del líder, del sólido líder.
De sí, la
nosotros hablando del equipo 12, 13 en sí, la tabla, sí. Hablemos del líder.
Lleguemos al líder, sí.
Bueno, señores, vamos a hablar del líder de la liga, es la Equidad Seguros, la cual lleva 21 puntos de 21 posibles.
El super líder Equidad.
El sábado abrió la fecha y ganó en la ciudad de Boyacá frente a Boyacá Chicó. Ganó un gol por cero con la ley del ex. Con Juan Maecha anotó el gol, con el cual la Equidad se trajo los 3 puntos para Bogotá y es imparable. Ok, Diego, ¿tú qué opinas de la el campañón que está haciendo Luis Fernando Suárez?
Bueno, es que Luis Fernando Suárez, siempre lo he dicho, me parece un técnico excelente, que con muy poco hace bastante, lo hizo con Honduras, que la llevó a un mundial, y lo está haciendo ahorita con Equidad, a pesar de que tiene una nómina limitada, sin grandes nombres, es un equipo que juega mucho al contragolpe, se cierra atrás, pero eso demuestra lo que hace un técnico de calidad. El técnico bueno se adapta a los jugadores que tiene y no pone a jugar a los jugadores a su idea.
No, y el medio que tiene ese equipo es muy interesante porque Stalin Mota está en un nivel interesante.
Y la experiencia y lo mismo Juan Maecha de Stalin Mota gana.
Está, o sea, ese medio hace que tenga un equilibrio ese equipo, tanto en defensa como en ataque.
Así. Correcto, pues inclusive bien. Muchas personas te están hablando que el técnico Suárez es un firme candidato para ser el nuevo técnico de la selección Colombia, ya que lastimosamente, como todos sabemos, José Néstor Pekerman no va a continuar. Sí. De eso podemos hablar de pronto el siguiente programa, porque es un tema que merece un poquito más de repercusión.
Bueno, y la Equidad mañana juega a las 8 de la noche en el Estadio Metropolitano de Techo frente al Deportivo Independiente de Medellín.
A defender su invicto.
Ahí serían 24 puntos de 24 posibles. Yo ya los tengo en el bolsillo.
Ya rompió
y el arco en cero.
Sí. Ya rompió récord, ¿no?
Ya rompió récord.
El arco en cero sí no, porque le hicieron gol por Copa.
Sí. Digamos,
Pero por Liga todavía.
Por Liga también es uno de los que hay que remarcar de esta campaña, el arquero bogotano.
Así es. Bueno, y para cerrar rápidamente, Alejo, los resultados de la B, por favor.
Bueno, rápidamente aquí los resultados de la B. Comenzamos con un lunes pues favorable para los Tigres, que vencieron 1-0 al Deportivo Pereira. Bogotá cayó frente a Cortuluá 3-2, que fue un juego pues no tuvo un buen desempeño
movimiento.
Bogotá, sí.
Y bastante mañana quieto, pues, como diría nuestro amigo Nathan.
Sí, sí, sí. Y pues ese jueves debuta Fortaleza versus Cortuluá. A ver qué nos
ofrece. En Zipaquirá, ¿no? Ese equipo está jugando en Zipaquirá.
Está jugando en Zipaquirá. Ah, bueno, voy a aprovechar para ir a verlo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Esperamos les haya gustado. Y recuerden que pueden seguirnos y pueden escuchar todas las emisiones de Capitalinos en @VDRadio, ahí encuentran todos los programas, todos los podcasts, pueden dejarnos sus comentarios y también pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @capitalinos con K, porque con C
ya estaba.
La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es
Capitalinos. Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VDI.